Cámbiate a Claro y te regalamos un iPhone 5G sin trade-in y con internet ilimitado sin reducción de velocidad. Añade internet para tu casa y te pagamos el balance de tu smartphone de la competencia.
Esta Navidad,
cambia con vida y ahorra que Claro pude para ti.
Detalles en la prensa.
Desde el nuevo día, yo soy Justin Miguel Santiago Colón y esto es En Diario. Bienvenidos. Hoy inicia el periodo de presentación de candidaturas en medio de escollos en la Comisión Estatal de Elecciones. Además, el equipo femenino de Puerto Rico debuta en el FIBA AmeriCup 2023 de baloncesto 3x3. Y conmemoran el Día Mundial de Alerta contra el SIDA. Hoy es viernes, 1 de diciembre.
Y hola, el detergente de mayor venta en el mundo presenta a Jojo Boing.
Luis Antonio Rivera, mejor conocido como Jojo Boing, falleció anoche a sus 93 años, confirmó el nuevo día su hija Inés Rivera. Por más de 6 décadas, el comediante llevó múltiples sombreros en radio, televisión, cine y teatro, incluyendo desde ser gerente general de diversas emisoras radiales hasta incursionar como escritor con el libro de chistes A Reír con Yoyo. Entre las facetas que exploró en el mundo del entretenimiento, figura el doblaje de películas, series y dibujos animados, cuando en Puerto Rico había una industria dedicada a esos efectos entre el 1950 y el 1960. Para leer más sobre la vida del ilustre actor, puedes acceder a elnuevodía.com o al enlace en la descripción de este episodio. Ahora, con el resto del episodio. A partir de hoy, viernes, la Comisión Estatal de Elecciones abre el periodo de presentación de candidaturas que se extenderá hasta el próximo 2 de enero. No obstante, a menos de un año para celebrar las elecciones generales y a meses de comenzar el proceso primarista en las colectividades, la Comisión Estatal de Elecciones ya está adelantando los retos que podrían enfrentar ante la falta de recursos. Gloria Ruiz Quilan conversó con la presidenta interina del ente electoral y ahora nos comparte los detalles. Gloria, buen día.
Buen día para ti y para todas las personas que nos escuchan.
Con la falta de un presupuesto apropiado, ¿cuáles son las preocupaciones de la Comisión de cara al próximo año electoral?
La preocupación esbozada por la presidenta interina de la Comisión Estatal de Elecciones, Jessica Padilla Rivera, y de la que también se hicieron eco algunos de los comisionados electorales, es básicamente de que el evento electoral, entiéndase las primarias en junio y posteriormente las elecciones generales en noviembre, en efecto sí se van a poder llevar a cabo, pero temen que con la falta de recurso económico pueda redundar en que se extienda el proceso de votación e incluso al no tenerse el equipo suficiente por no tener dinero, pudiésemos estar regresando al momento en que se contaban los votos a mano.
¿Y la Oficina de Gerencia y Presupuesto está al tanto de estas preocupaciones?
Eso es así. Para ser precisa, la Comisión Estatal de Elecciones le pidió los siguientes presupuestos a la Oficina de Gerencia y Presupuesto. Le ha pedido 1.4 millones para una campaña de orientación al elector, tomando en consideración que este código electoral le impone al ente incluir elementos tecnológicos como lo es el registro electoral electrónico y otros aparatos que requieren que el elector esté informado. 1.6 millones serían para el pago de nómina de empleados transitorios necesarios en año electoral. $11,823,000 para la compra de 9,400 tabletas para el electronic poll book o la lista de electores. 1,287,000 para 5,500 modems a usarse en las máquinas de escrutinio electrónico y 280,000 para dos máquinas conocidas como multimáquinas que permitan contar el voto adelantado en las primarias del próximo 2 de junio. Este dinero, sin embargo, no ha sido satisfecho para la Comisión Estatal de Elecciones. En cuanto a los modems, la presidenta de la comisión recalca que es uno de los asuntos medulares porque las máquinas de escrutinio electrónico, que a partir del próximo año ya serían propiedad del Estado, puesto que fueron alquiladas, compradas durante todo este tiempo. El módem que utilizaba era con la tecnología 3G, que de acuerdo con el gobierno federal ya es obsoleto. Por lo tanto, necesitan los dispositivos para poder subir la tecnología a 4G. Y estos módems lo que permiten es que una vez las máquinas de escrutinio cuenten los votos, puedan transmitir la información, que es la importancia o lo que requiere la comisión para poder divulgar resultados.
¿Y cómo le va a los partidos con la entrega de los expedientes de sus candidatos?
Como bien mencionas, hoy viernes 1 de diciembre se abre oficialmente, de acuerdo con el Código Electoral, el proceso para la erradicación de candidaturas. En el caso del Partido Nuevo Progresista, según nos dijo su comisionada electoral Vanessa Santo Domingo, tienen prácticamente todos los expedientes. Restan solo algunas contiendas. Recordemos que este próximo domingo oficializa su aspiración a la gobernación Jennifer González, comisionada electoral. Sin embargo, el PNP ya tiene el grueso de todos sus aspirantes y entiende la comisionada que estaría erradicando los expedientes en la Comisión Estatal de Elecciones entre hoy viernes y el próximo lunes. Victoria Ciudadana, cuya comisionada electoral es Lilian Aponte, manifestó su preocupación por la implementación, y citamos, de un código electoral que exige tecnología, pero no le dio los recursos económicos a la Comisión Estatal de Elecciones. No queremos vivir lo que pasó en el 2020, dijo la comisionada refiriéndose al evento histórico de las primarias, las fallidas primarias del 2020. La comisionada entiende que ya básicamente tienen todo y que estarían en posición de poder presentar en todo este proceso a partir del 3 de diciembre las candidaturas. El Partido Independentista Puertorriqueño también hará lo propio, aunque tiene una asamblea general el 10 de diciembre para anunciar lo que ellos llaman candidaturas nacionales, que incluyen la gobernación, la comisaría residente en Washington, así como los escaños al Senado y la Cámara por acumulación. En el caso de Proyecto Dignidad, el comisionado electoral Nelson Rosario dijo que la expectativa es llenar básicamente todos los puestos electivos con candidatos. Al momento le faltan 5 para distritos senatoriales y poco menos de 20 para representantes de distrito. El Partido Popular Democrático, representado por su comisionada Carla Anglero, también manifestó preocupación por la carencia de fondos para la Comisión Estatal de Elecciones. El PPD, de manera paralela, como ya hemos informado, mantiene su reorganización que debió haber culminado el año pasado, sin embargo, no se hizo. La comisionada espera que la próxima semana se termine la reorganización y que puedan, en el transcurso del mes de diciembre, presentar todas las candidaturas por puestos electivos en esa colectividad.
Gloria, gracias por estar con nosotros.
Siempre a la orden.
Con una inversión de $450,000 por parte de la Compañía de Turismo, el Departamento de Recreación y Deportes y otras entidades, ayer inició el torneo FIBA AmeriCup 2023 de baloncesto 3x3. El evento tomará lugar en el distrito T-Mobile en San Juan y justo hoy se estrenará el equipo femenino con una participación a las 5 de la tarde. José Quique Bartolomé Torres se une ahora a la conversación para hablarnos sobre las expectativas. Quique, bienvenido.
Saludos, como siempre, un gusto estar aquí en el podcast.
¿Qué se disputará con este torneo?
Bueno, en Arroyo Bichuela, como decimos nosotros, van a haber más de 30 equipos compitiendo entre masculino y femenino, pero lo que se va a repartir es un boleto a lo que se llama torneos preolímpicos, ¿verdad? En este caso masculino y femenino, para que entonces estos equipos, que Puerto Rico está poniendo mucha esperanza en sus dos equipos, especialmente el masculino, de lo que es la modalidad, ¿verdad? 3x3, clasifica lo que son los Juegos Olímpicos de París. La expectativa es que el masculino sí consiga ese boleto directo. Un equipo que está compuesto por Leandro Allende, Antonio Relat, Adrián Ocasio y Ángel Matías, que por cierto tuvo una gran temporada en lo que es el baloncesto 5x5 en el BCN con Santurce. Este equipo tiene experiencia ya, estos jugadores, porque también juegan profesionalmente con el Team San Juan, que no es lo mismo que la selección. Aquí va a estar jugando lo que es la selección 3x3. Por el caso femenino también, muchas esperanzas. Tayra Meléndez, que viene de ganar el campeonato con Carolina, va a unirse a ese equipo. Así que nada, estos dos equipos van a estar buscando lo que es ese boleto al preolímpico para que aumenten esas esperanzas de que nuestra representación en París sea aún más grande.
Pero el equipo femenino y masculino, ¿cómo se ven las posibilidades para triunfar?
El masculino, bastante posible. Como mencioné hace un ratito, tienen mucha experiencia jugando juntos estos jugadores. En el caso femenino, también hay muchas posibilidades, pero vienen de una, ¿verdad?, decepción, entre comillas, de lo que fue los Juegos Panamericanos, porque su jugadora estrella y capitana, Mari Plácido, se lesionó y cuando llegó la fase final, pues se quedaron en cuarto lugar. Era un equipo que el COPUR proyectaba que podía haber ganado medalla en los Panamericanos, pero entonces no se pudo por esa lesión de su mejor jugadora. Esta mejor jugadora habló con nosotros el nuevo día, desde allá, desde el centro de convenciones, nos dijo que está perfectamente bien. No tan solo ella va a regresar, sino que también el caso de Meléndez, que es una jugadora bien, bien activa debajo de las tablas. Así que hay posibilidades grandes, pero vienen muchas figuras. Vienen figuras, en el caso masculino, Esteban Batista, que es como si fuese el piculino, el tip de Uruguay, va a jugar en lo que es esta modalidad 3x3. Colombia, en el caso femenino, va a traer jugadoras que también son muy conocidas en lo que es la cancha 5x5. Así que no será fácil.
Quique, gracias por informarnos.
Gracias a ti.
A continuación, resaltan el liderazgo necesario para erradicar el SIDA. Pero primero, una breve pausa.
Hola, soy Benjamín Torres Cotay. Es difícil mantenerte al día con todo lo que ocurre en Puerto Rico y el resto del mundo. Para estar al tanto, puedes suscribirte gratis a mi newsletter, Torres Cotay Recomienda, en el que te sugiero las noticias más importantes de la semana y te ofrezco una mirada exclusiva a la producción de aquellas que acaparan tu interés. Suscríbete en la página principal de elnuevodía.com en la pestaña de newsletters. Espéralo en tu correo electrónico cada sábado.
En la conmemoración del Día Mundial de Alerta contra el SIDA, organizaciones están resaltando el liderazgo que debe emanar de las comunidades para erradicar esta enfermedad. Actualmente, diariamente se diagnostica un nuevo caso en Puerto Rico, mientras se estima que el 9% de todos los contagios que hay en la isla desconocen que están infectados. Marga Párez Arroyo trabajó esta historia y ahora nos habla al respecto. Marga, saludos.
Saludos, Justin, a todos los que nos escuchan.
¿Cómo luce el panorama en Puerto Rico en cuanto al SIDA?
Pues bien, mira, como bien menciona, se estima que 9% de todos los contagios que hay en Puerto Rico, lo que representa unas 1.600 personas, desconocen que están infectadas. Sin embargo, la curva de contagio se ha estado reduciendo. Afortunadamente, ya tenemos tratamientos, ¿verdad?, más eficaces que en la década del 80, que fue cuando, de 1980, que cuando era cuando se comenzó este virus y miles de personas se contagiaron y murieron. Datos más recientes en Puerto Rico reflejan, por ejemplo, que en el 2019 se diagnosticaron 407 casos de VIH nuevos en Puerto Rico. Y este año, hasta el 30 de septiembre, la cifra iba por 294. O sea que se refleja una reducción. Igualmente en muertes, por ejemplo, en el 2019 murieron 41 personas por esta causa. Y este año, también hasta el 30 de septiembre, solamente se habían reportado dos. O sea que el mensaje, ¿verdad?, realmente es que un diagnóstico temprano, tratamiento adecuado, ¿verdad?, y que la persona se mantenga a adherencia al tratamiento, pues un paciente de VIH puede llevar una vida normal e incluso tener su carga viral a niveles indetectables, lo que significa que el peligro de transmisión es prácticamente nulo o súper mínimo.
¿Y cuáles son los retos que aún se enfrenta en el país para erradicar esta enfermedad?
Pues esta enfermedad es una enfermedad, ¿verdad?, de transmisión sexual, así que el reto principal es las conductas que tengan las personas, las parejas en tener relaciones. Me explico, obviamente pues tener relaciones sin protección, tener múltiples parejas, tener lo que se conoce una modalidad que, según respiren las autoridades, ha ido en aumento, como el sexo anónimo o tener relaciones con personas que se conectan a través del internet y pues tienen, ¿verdad?, relaciones con alguien que del cual no tienes ningún tipo de información ni conocimiento previo. Pues todas esas conductas aumentan el riesgo de enfermedades de transmisión sexual, porque el VIH no es la única. Esto lo vemos, por ejemplo, recientemente, según datos del Departamento de Salud, los casos de sífilis han ido en aumento. Esto también se ha visto en Estados Unidos. Y actualmente pues hay un brote de sífilis en la región de Fajardo, particularmente en la isla municipio de Vieques, donde hay 13 casos ya confirmados en lo que va de año. esto, uno es mucho, 13 son muchos. En los últimos, desde el 2008 hasta acá, solamente se había reportado uno o dos casos al año. Así que este año encontrar 13 casos nuevos y en una brote que se mantiene vivo y donde se están investigando más de 20 contactos sexuales, es algo, ¿verdad?, sin precedente en la isla municipio, que, como menciono, el Departamento de Salud y las autoridades de salubristas están investigando para detectar la raíz y evitar que otras personas se contagien, particularmente niños, ¿verdad?, recién nacidos, ya que algunos de los casos son en mujeres embarazadas, ¿verdad?, que tienen en su vientre un niño. Y esta enfermedad, pues hay tratamiento con penicilina y un diagnóstico a tiempo, pues se puede evitar la transmisión a la criatura.
Marga, gracias por la información.
Muchas gracias y saludos a todos nuevamente.
En Diario es una producción de GFR Media. Agradecemos a la editora de Puerto Rico hoy, Rebeca Banucci, y al editor de deportes, Esteban Pagán Rivera. Música original fue compuesta por Rigoberto Alvarado. Yo soy Justin Miguel Santiago Colón, deseándote un excelente fin de semana.